Antonio Garisa decía que ser actor cómico tenía su ventaja y su desventaja. La ventaja era la popularidad. El inconveniente es que de cara al intelectual solo adquiere validez el actor dramático. Y sin embargo es indiscutible la necesidad que tiene el público de reírse, de relajarse, y que Antonio Garisa contribuyó de manera formidable a ello.
Uno de mis pasantes se lo ha contado, el dueño del bazar. Fue a comprarse un jueguecito de esos y se habían acabado.
Anda, mira.
Ha vendido 80 en 10 días y antes vendía una petanca en un año.
Sí, es que es un juego tan divertido.
Aquí lo que pasa es que hay mucho miedo y quieren que la petanca sea el deporte nacional.
Por eso el periodista Carlos Arévalo ha escrito una biografía después de 30 años sin Antonio Garisa. Antonio Garisa, un cómico incansable, que es la biografía autorizada del recordado actor zaragozano. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás?
Oye, autorizada además por su hija María José, ¿no? Es la única que hay de Antonio Garisa.
Sí, es la única hija que tuvo y además, bueno, pues en este momento, ¿no?, que se cumplen, como bien dices, 30 años sin el gran actor, pues fue el instante oportuno, yo creo, para que saliera a la luz este trabajo, autorizado por ella y con mucho cariño y mucho respeto hacia su figura, claro.
¿Qué dice en el prólogo Santiago Segura?
Bueno, Santiago es que es un entusiasta de aquella generación, ¿no? Y dice que lo cautivó desde el primer momento que lo vio en cualquiera de aquellas películas, de más de 70 películas que hizo Garisa, que forma parte pues de los recuerdos de muchas generaciones y bueno, pues para él, como para tantos otros, es todo un referente en el humor, en la forma de hacer y luego en el teatro, porque fue donde realmente él se hizo actor.
Mm-hmm. Bueno, mucho cine y también bastante televisión.
Sí, mucha televisión, varias series de éxito, por ejemplo la de Si yo fuera rico o El último café, allá por los años 70 en Televisión Española. Eso le otorgó una popularidad todavía mayor y luego muchos años de revista también, como primer actor, en fin, toda una vida sobre las tablas y en todos los medios posibles.
¿Qué testimonios has reunido para este libro?
Pues más de 15 testimonios de gente cercana que lo conoció o lo admiró, por ejemplo en el caso de Andrés Pajares, que coincidieron en cine, familiares, amigos, otros actores, actrices, la hija de Alfonso Paso, por ejemplo, que también le escribió numerosas comedias y fue su autor fetiche, por así decirlo. Bueno, pues para dar esas pinceladas y conseguir hacer un puzzle, ¿no?, lo más cercano posible a lo que era su figura y tocar todos los palos.
¿Qué decía de él Julia Gutiérrez Cava, por ejemplo?
Bueno, Julia Gutiérrez Cava trabajó con él en una comedia que fue Las Entretenidas y lo admiró muchísimo. Decía de él que era como todos esos grandes cómicos, muy serio, ¿no?, a la hora de trabajar y en su vida personal. No tenía nada que ver la faceta bueno, pues que estamos acostumbrados a ver en televisión o en cine con la que él realmente era un hombre introvertido en su plano personal.
Ah, no era el Antonio Garisa expansivo de los personajes que casi siempre hacía. No,
esto sucede. Sucede también, bueno, con Paco Martínez Soria y otros coetáneos suyos, ¿no?, que era un hombre muy serio a la hora de hablar con él o en su plano privado. Y luego, sin embargo, era gente entrañable cuando lo veías en pantalla. Eran divertidos, eran, bueno, pues unos cómicos de primera.
Él no desfalleció ni en los momentos de enfermedad, Antonio Garisa.
Que va, porque además tuvo una enfermedad grave que durante los últimos 15 años de vida le mermó mucho sus capacidades interpretativas y sin embargo siguió sobre un escenario en aquella época en la que todavía se hacían dos funciones, televisión en directo, cine a la vez, en fin, pues esa vida de cómicos, ¿no?, tan increíble que hoy vemos con una perspectiva ya muy lejana, pero que creo que no hay que olvidar, sobre todo para las nuevas generaciones.
¿Cómo empezó él en su Zaragoza, en aquella Zaragoza de su infancia?
Él empezó en cuadros llamados cuadros de aficionados, cuadros amateurs de teatro, en el Instituto de Declamación, que fue uno de los pioneros en España. donde se empezó a estudiar pues arte dramático, y después le tocó la guerra, y ahí también hizo muchísimo teatro en un ejemplo que es de los pocos ejemplos que hubo en el bando nacional, que se llamaba el Teatro Ambulante de Campaña, y era pues de algún modo un teatro de trincheras, ¿no? Iban llevando pues ratitos de felicidad entre el horror a los niños, a los soldados y a los gentes de los pueblos, y eso también le forjó como actor, poco a poco, hasta que se hizo profesional finalmente después de la guerra.
En su casa no les hacía demasiada ilusión que fuera actor, ¿no?
No, porque además no había ningún ejemplo anterior, y entonces, pues bueno, el ser actor era una profesión inestable. Y para la familia no gustaba, aunque luego, bueno, enseguida ya se hicieron a ello.
Ah, los 40 empieza a consolidar la carrera, más o menos.
Sí, sí, a partir del año 40 es cuando él ya entra en numerosas compañías de teatro, en la de Paco Martínez Soria y Pepe Isbert, fundamentalmente, aunque pasa por la de Casimiro Hortas y otra serie de actores de la época que eran maestros indiscutibles para él y para toda esa generación, y bueno, poco a poco, hasta que entra en la revista después también. Y en aquellos años 40 y 50, en que la revista estaba en boga y que era uno de los espectáculos más aclamados por el público, pues ahí ya la gente lo empieza a conocer, hasta que finalmente en el 51 da el salto al cine con esa pareja feliz a las órdenes de Bardem y de Berlanga.
Porque él, cuando salta al cine, en el final de los 40... empieza una carrera en la que se suman más de 70 películas.
Sí, así es. Hasta el final de su vida prácticamente ya actuará desde el 51 en esa pareja feliz y luego ya en numerosos títulos que la gente recuerda, desde las biografías, por ejemplo, del boxeador Pedro Carrasco, que hizo también Las autonos suyas después en los años 80, vamos a por La parejita, de Alfonso Paso, tantas películas que nos han hecho reír, ¿no?
Él mantenía prácticamente a su familia, ¿no?, con todo lo que él iba ganando.
Sí, sí, además fue uno de los actores más acaudalados del teatro español, porque fue empresario de sus propios éxitos también, y hacía unas taquillas inmensas y ganó muchísimo dinero. Era, ya te digo, reconocido como uno de los intérpretes que mejor le iba, ¿no?, en el panorama.
Y que mejor administraba los dineros, que sí, algunos sí también ganaban, pero se les iba por otro lado.
Sí, es verdad. Él fue un hombre en ese sentido muy 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 serio, y bueno, para su familia nunca le faltó de nada, y él tenía claro que era el trabajo la única vía. Era como aquellos, bueno, por eso es lo del cómico incansable, ¿no? Porque hice también anteriormente la biografía de José Bódalo, que era otro de los grandes que no paró de trabajar, ¿no? Y es un poco ese paralelismo, ¿no?, de esa generación que trabajaban.
¿Bódalo ha sido posiblemente el más grande?
Bueno, yo creo que ha sido uno de los más grandes, sí. Además, no existía tampoco, igual que en el caso de Antonio, ninguna biografía, y quise, tratar de hacer ese pequeño y particular homenaje hacia figuras que lo merecen, porque no debemos de cansarnos de hablar de ellos y de contemplar todo su arte, ¿no?
Claro, nombres como Bódalo, como Merlo, son figuras irrepetibles en el teatro y en el cine.
Sí, y además que es una forma de hacer que es muy diferente a la que hay ahora, porque antes, bueno, pues además de que no era gente que fuera a escuelas ni nada de esto, sino que se hacían a sí mismos, no era gente de método, ni luego pues también era una época en la que trabajaban a destajo, hacían también radio, como sabes, hacían pues eso, teatro, televisión, cine, y no dormían, o sea, se iban directamente, es increíble pensarlo, dos funciones sin descanso, en fin. Una vida increíble, ¿no?
Tú has públicamente has pedido a las instituciones una calle, una plaza, un teatro dedicado a Antonio Garisa en Zaragoza, en su ciudad natal.
Pues lo pedí el día de la presentación, que fue aquí en la Casa de Aragón en Madrid, y bueno, la verdad que de momento no he tenido ninguna noticia. Sí me gustaría aprovechar este programa tuyo y este micrófono para pedirlo, ¿no? Porque creo que Antonio Garisa en su ciudad merece una calle, merece una plaza, merece algo, un teatro, como tienen otros tantos actores de su época, ¿no?
Estaba, fíjate, Antonio Garisa siempre llevaba el mismo peluquín. Estaba calvo.
Sí.
Pero llevaba un peluquín muy de la época. Sí. Siempre actuó con el peluquín, aunque a veces se le olvidase o se le cayera o lo que fuera.
Sí, bueno, es que eso es pura anécdota, porque cuando él iba por la calle iba normal, calvo, vamos, se quedó calvo muy joven. Y en escena tenía un peluquín, incluso tenía dos, porque sudaba mucho y se lo cambiaba en los cambios de escena y tal. Y entonces en alguna ocasión ha salido a escena sin él. Y la gente que le había visto anteriormente con él, pues murmuraba. Y él enseguida salía del paso, pues diciendo, no vayas a esa peluquería que mira cómo te dejan. O cosas así, ¿no?
Preguntas que hace Goyo González.
¿Cuánto les falta de Garisa a los cómicos de hoy en día?
Uf. Pues les falta el haber vivido en esa época también, Goyo, porque yo creo que ahora se hacen las cosas de forma diferente, pero lo que les falta, yo creo que es a los jóvenes que no lo conocen, es ver sus películas, ver todos esos espacios que está recuperando Televisión Española de aquellos años y ver cómo trabajaba él y toda su generación.
Hablamos de otros tiempos, pero si habláramos de estos... ¿Qué tienen de vigentes dos películas en las que participó Antonio Garisa? Las autonosuyas y ¿Qué vienen los socialistas?
Bueno, esas son dos películas que son muy habituales en los programas de cine antiguo y que la gente recuerda bien. La actualidad está ahí clara, ¿no? ¿Qué quieres que te diga?
En estos momentos están reunidos.
Sí, lo sé.
Bueno. Le voy a dar una pequeña relación de grandes cómicos aragoneses. Dígame cuál es su favorito. Marianico el Corto, Manolo Rollo, Raúl Sender, Fernando Esteso o Paco Martínez Soria.
El mío es Paco Martínez Soria y el de Antonio, aunque no era aragonés, pero mucha gente sí lo piensa que lo era Rafael López Somoza, que era uno de aquella época también.
Sí, magnífico, actuaba mucho con Paco en películas.
Eso es, y fue el maestro realmente de Paco. Sí, sí.
Si en vez de Antonio Garisa hubiera sido...
López Somoza,
sí. Sí. Si hubiese llamado Tony Garisa, ¿qué hubiera sido de él?
Bueno, pues que hubiera triunfado allende los mares, ¿no? Porque a él le pasó y a otros muchos que le llegaron a hacer ofertas incluso para irse... Bueno, en Argentina estuvo, pero en Estados Unidos nunca, porque lo del inglés, pues esta generación lo llevaba fatal. Entonces, probablemente les hubiera ido mejor a nivel internacional, claro.
Sony 22. Hemos hablado durante unos minutos de Antonio Garisa. Y me ha llenado de satisfacción, como decía el clásico, porque yo recuerdo los mediodías de los domingos con el café. Bueno, aquella serie del último café inspirada prácticamente en el café Gijón, decían algunos, ¿no? Con algunos actores absolutamente inolvidables, entre ellos el gran Garisa.
¿Sí?
Carlos Arévalo. Un abrazo y gracias por venir.
Carlos, pues muchísimas gracias a ti. Decir que es un regalo fantástico para estas Navidades, que está en cvcediciones.com, y te agradezco de verdad este tiempo y este recuerdo, Antonio Garisa.